Bueno, hoy vamos a hablar sobre algo básico pero fundamental. Vamos a hablar sobre la intención. Antes de empezar, yo haría una pregunta. ¿Para qué fuimos creados? Los nuevos. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para corresponder al amor de Dios. ¿Qué significa corresponder? Para corresponder a algo, siempre tenemos que haber recibido, si no, no podemos corresponder, ¿no? ¿Y qué hemos recibido de Dios? Primero la vida. ¿Quién nos ha creado? Dios. Puedes decir mi padre, mi madre. ¿Y quién creó a tu padre y a tu madre, a tu abuelo? Y así hasta Adán. Dios fue el primero que nos creó. Nos dio la vida, nos da constantemente su amor. ¿Y qué le damos nosotros a cambio? Lo más básico para poder corresponder, para poder devolver a Dios lo que es suyo, es la intención. La intención no se trata de razonar, no se trata de emociones, se trata de deseo, de querer. Dice Mateo 6:17, pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Por qué dice esto el Señor? Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando también dice en otra palabra, me estoy acordando ahora, que dice que no mancha lo que entra en uno, sino lo que sale del corazón. ¿Y qué es lo primero que sale del corazón? Es un deseo, es una intención. Y esa intención es la que lo cambia todo. Es la base. Cuando decimos que queremos entregarle nuestra voluntad, lo primero que hay que tener es la intención, o sea, el deseo. Eso lo cambia completamente todo. Él nos creó con un libre albedrío para poder decidir, porque Él no quiere marionetas. Él quiere que sus hijos se entreguen, pero por lo que Él es, por amor. Y ese libre albedrío fue creado, se le fue dado al hombre para libremente corresponderle. Pero es que esa correspondencia no podemos equivocarnos porque es un deber. Tenemos el deber de corresponder a Dios, de usar ese libre albedrío que nos ha dado para corresponderle. Pero si no lo usamos para corresponder al Señor, si fuimos creados para una cosa, pero no hacemos uso correcto de lo que se nos ha dado, ¿qué ocurre? Que todo se distorsiona, todo pierde el sentido. Es como si, Carlos, cogemos un motor de gasolina y le echamos diésel. No está preparado para eso. Al final acaba rompiéndose. Cogemos una escoba y queremos fregar con la escoba. Es imposible, estamos perdiendo cuando menos el tiempo. Pero es que estamos usando nuestra libertad justamente así. La estamos usando de una forma que no es para la que fue concebida. Tampoco vamos a usar una tostadora como estufa, ¿no? Nos moriríamos de frío, ¿verdad? Parece cosa absurda, pero quiero decirla para que veamos que realmente el usar lo que el Señor nos ha dado, ese libre albedrío, para hacer lo que queramos, es una tontería que nos lleva, pues, a la muerte. Y podemos tener con esto dos tipos de consecuencias. Una natural, que es lo que afecta a nuestra vida, porque si hacemos lo que nos da la gana fuera de para lo que fuimos creados, pues, ¿qué nos pasa? ¿Por qué está el mundo como está? Pues vienen las tristezas, los vacíos que tenemos, la falta de paz, desequilibrios que tenemos emocionales, físicos, todo eso deriva de una cosa, de que estamos usando lo que somos, nuestra voluntad, nuestra intención, para lo que no debemos hacer. Es como hemos dicho antes, usar una tostadora como estufa. Nos morimos de frío. Pues aquí nos morimos porque no tenemos al Señor, porque estamos haciendo lo que no debemos. Estamos usando nuestra intención, que es ese deseo, ese anhelo que es la base con la que surge todo, para lo que no tiene que ser. En Luisa, el 4 de septiembre de 1901, le dice Jesús a Luisa: amada mía, mi corazón arde por el honor de mi gloria y por el bien de las almas. Fíjate al Señor. Arde por el honor de mi gloria, o sea, para darle a Él el honor, y por el bien de las almas. Nunca se olvida de nosotros. Por todo el bien que omiten. Tantos vacíos recibe mi gloria, y sus almas, aunque no hicieran el mal, no haciendo el bien que podrían hacer, son como aquellas habitaciones vacías que, si bien son bellas, pero no hay nada que admirar, que atraiga la mirada, y por tanto ninguna gloria recibe el dueño. Puede haber cosas preciosas. Yo puedo ser un portento, tener 50 carreras, pero si en esas 50 carreras que yo he hecho no he puesto la intención de amar a Dios en cada cosa que yo he hecho, en esos estudios, por ejemplo, puede ser todo muy bello, pero no vale para nada. Son habitaciones vacías, que no atrae para nada la mirada del Señor. Esto es a nivel personal, ¿no? Estamos viendo, pues, que le quitamos a Dios lo que no es suyo. ¿Qué hay otra cosa que hacemos cuando no hacemos uso adecuado del libre albedrío? Cuando ponemos nuestra intención en cosas banales, en nosotros. Aparte de que nos vamos creando esos vacíos y de que vamos formando esas habitaciones que no tienen sentido. Porque aquí nos dice el Señor que todo tiene que ser para Él, ¿no? Pues que le estamos quitando a Dios lo que es suyo. No sé si lo habéis pensado alguna vez. No solo nos traemos esas tristezas, esos vacíos, esas inquietudes, ¿no?, sino que además, al no usar correctamente lo que el Señor nos ha dado, le estamos quitando su gloria. Le estamos quitando la gloria a Dios. Otra forma de decirlo, y lo dice los escritos, es que somos unos ladrones. Es el Señor el que lo dice. Porque si hacemos uso de lo que no es nuestro, sería nuestro siempre y cuando lo usáramos como el dueño quiere que lo use. Si no, no es tuyo. Pues si yo cojo y uso lo que no es mío, soy un ladrón. En Mateo 5:28 dice el Señor: pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Vamos a ver otra parte de la intención. La intención parece tan básica, pero lo puede cambiar todo. La intención es que lo cambia todo. Por eso el Señor nos dice muchas veces en los escritos: pon la intención de fundirte en mí, de estar conmigo. Porque la intención es la base de la acción. Según esa intención, va a ser ese acto, ¿no? Y dice el Señor que con solo mirar a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio, porque ya tiene esa intención dentro de su corazón. No es lo que mancha lo que entra, sino lo que sale del corazón, la intención. Vamos a suponer que dos hombres, por poner un ejemplo, ve pasar a una mujer, ¿no? El simple hecho de ver pasar a una mujer, los dos están haciendo lo mismo. Uno puede ver en esa mujer y querer glorificar a Dios y decir en ese acto: Señor, cuánto amor tienes hacia esa persona, cuánto amor has derramado en ella, y otro lo puede ver con otro ojo, lujurioso. Es el mismo acto, pero la intención cambia. Y esa intención puede ser un acto santo o un acto perverso, ¿no? Me estoy acordando también que, ¿o acordáis cuando están dando las limonas en el templo y van los portentosos, ¿no?, y sueltan ahí las bolsas de monedas y va una viejecita y hecha dos, el Señor resalta a esa mujer. ¿Por qué? Cuando uno es poderoso y el Señor sabía ver en el corazón, seguramente la intención de los que dejaban mucho dinero era de que todos lo vieran, de que vieran su riqueza, de que vieran cuánto da al templo, qué importantes son. Y sin embargo, la intención de esa mujer, que daba todo lo que tenía, era por amor a Dios. El mismo acto de echar el dinero con la intención lo cambia todo. Una misma acción puede santificar o puede llevarte a la condena. Como he dicho antes, la intención no se trata de sentimiento, sino de decisión, de querer agradar a Dios. ¿Y cómo tiene que ser nuestra intención? Tiene que ser siempre constante, firme. Da igual, lo hablamos anoche, da igual lo que sientas, da igual lo que pienses, da igual cómo estés. Tener la firmeza de hacerlo siempre por amor a Dios. Es una decisión, no se trata de querer, de sentir o de saber, no, se trata de querer. ¿Y qué dice el Señor si somos constantes en eso? Si ponemos realmente la intención, voy a tener que cambiar la palabra, de agradarle. El 21 de octubre de 1901 dice, hija mía, cuando el alma hace todo por mí, todo queda encerrado dentro de este cerco. Nada queda fuera. Así fuera un suspiro, un latido, un movimiento, cualquiera. Todo entra en mí. Y en mí todo queda numerado. Y yo en recompensa lo derramo en el alma. Pero duplicándolos de gracia. De modo que el alma, derramándolos nuevamente en mí y yo en ella, llega a adquirir un capital sorprendente de gracia. Esto me recuerda también a la profecía que nos ha dado. Y todo esto es mi deleite. Esto es dar a la criatura lo que me ha dado como si fuese cosa suya. O sea, nosotros le correspondemos al Señor, porque Él primero nos ha dado, pero Él no se queda ahí. Cuando tú le das, Él se derrama mucho más. Bueno, es lo que nos ha dicho hoy. Y dice, y quien con su ingratitud impide que le dé lo que quiere, lo que quiero, impide mis inocentes delicias. Ahora, quien no obra por mí, todo queda fuera de mi cerco, dispersado como el polvo por un viento impetuoso. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que no se hace con la intención de estar con el Señor es que no vale para nada. Ayer hablamos de un sufrimiento de una persona y pues nos dábamos cuenta que ese sufrimiento no sirve. No sirve porque ya sabemos que tiene que ser siempre para el Señor y dentro del Señor. Y según esa intención, porque ya hemos dicho que la intención es la base en la cual después vamos a hacer los actos, ¿cómo lo podríamos dividir, esos actos, dependiendo de la intención? El Señor me hacía ver que podría ser pecaminosos, que nos llevan al pecado, indiferentes, que son la mayoría de todos los actos que hacemos nosotros, santos, y después está, por supuesto, los actos divinos, ¿no? Los actos pecaminosos los conocemos todos, ¿no? Es cuando ponemos la intención, pues, de ofender al Señor. Sabemos que el Señor nos ha dado una forma de actuar y todo lo que va en contra de esa forma de actuar, y además ponemos nuestra intención que así sea, porque queremos eso a pesar de todo, es un acto pecaminoso, ¿no? Que nos va a llevar, pues, a la muerte. Dice en Santiago 1.15, cada uno es tentado por su propia codicia, que lo arrastra y lo seduce. Cuando ponemos la intención en eso, es que nos toma. Ya el corazón, como dice el Señor, el que sale ese deseo que te, porque al final te absorbe. Tenemos que tener mucho cuidado qué sale de nuestro corazón, qué intenciones tenemos, ¿no? Y después está lo acto indiferente. Lo acto indiferente es la mayoría de los actos que hacemos. Ya lo sabemos así, antes no lo sabíamos. Son todos aquellos actos que, incluso siendo buenos, porque puede haber actos buenos, sin embargo, si no lo hacemos con la intención de estar con el Señor, no vale para nada. Es lo que hemos dicho del sufrimiento de esta persona. Es un acto indiferente, no vale. Al Señor no le sirve para nada. ¿Y ¿cuántos actos hacemos al cabo del día? Nos levantamos, desayunamos, nos vamos al trabajo, hacemos las cosas de la casa, conducimos, miles, respiramos, miles de actos indiferentes, que deberían ser actos que le deben de dar la gloria a Dios. O sea, estamos perdiendo el tiempo. Esas son la mayoría de las cosas que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque olvidamos de dónde hemos venido, que somos del Señor, y cuál es nuestra obligación, que es darle todo, corresponderle. Y si no lo hacemos así, son unos actos que no, incluso siendo santos, no valen. Le dice Jesús a Luisa, en todas tus acciones, sea oración o sufrimiento, reposo o trabajo, silencio o conversación, tristeza o alegría, aun el aliento que tomes, en suma, en todo lo que te pueda suceder, pondrás la intención de darme toda la gloria que en tales acciones deberían darme. Ya aquí no solo nos está diciendo que lo hagamos por nosotros, nos está diciendo que lo hagamos por todos, que deberían darme, y de suplir el bien que deberían hacer y no hacen, intentando repetir la intención por cuanta gloria no recibo y por cuanto bien omiten. O sea, un acto indiferente es omitir que tenemos que darle la gloria a Dios, omitir que todo lo que estamos haciendo carece pues de sustancia, carece para lo que debería de servir, que aparte de servirnos para hacer la vida diaria, debería servir para dar gloria a Dios. También, según la intención, pueden ser actos santos, ¿no? Que son todos aquellos que agradan a Dios y que están en conformidad con su amor. Y que también tenemos la intención de agradarle. Y hasta ahí ha sido la historia de la humanidad, ¿no? Porque ha habido muchos actos santos que han puesto la intención de agradar al Señor, que han puesto, pues, que va en conformidad con su amor, pero es que no conocían la divina voluntad. Y si no se conocía, es lo máximo hasta donde se podía llegar, ¿no? En Juan 8, 31-32 dice, Jesús les decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y gracias a estos actos santos que el Señor había puesto un número determinado de veces, pues vino la divina voluntad. Así lo dice el Señor, ¿no? Que había un número de actos determinados para que eso sucediera. Lo mismo que había un número de actos determinados para que ocurriera la redención. Y son actos buenos, son actos santos que agradan a Dios. Pero es que ahora podemos hacer actos divinos. Y ahí es donde entra en juego mucho la intención, pero a un nivel ya mucho más grande, ¿no? Superior hasta lo que ahora se había tenido. Porque conociendo ya, o sea, si ya ponemos, añadimos la intención de agradar a Dios y ponemos el conocimiento que tenemos sobre la divina voluntad, ambos, ese conocimiento y esa intención, hacen actos divinos. Actos divinos. Con una simple intención. No sé si podemos ver lo fácil que nos lo pone el Señor. Con el deseo de querer hacerlo y el haber aprendido todo lo que hemos leído e ir llevándolo a hacerlo vida, hacemos un acto divino. ¿Sabemos lo que es un acto divino? Un acto divino es donde el participante de ese acto es Dios. Es Dios el que lo hace. Una simple criatura puede tener como suyo un acto del mismo Dios. Y el Señor, en su inmensa bondad, te lo reconoce como tuyo. Sin Él no podemos, evidentemente, ¿no? No somos nada. Pues en todo caso, podríamos ser actos santos, ¿no? Pero el Señor nos da la capacidad, nos ama tanto, que nos da la capacidad de lo suyo hacerlo nuestro. Y que una criatura pueda tener un acto divino es lo más grande que puede suceder, ¿no? Pero para ello, lo que tenemos que hacer es poner esa intención, poner ese deseo, independientemente, y lo repito porque yo creo que es importante, porque esta vida pues nos acarrea muchos problemas siempre, siempre estamos pues que muchas veces no sabemos ni para dónde tirar, ¿no? Que las situaciones nos agobian, que creemos que las cosas nunca van a terminar, que si mi marido es así, que si mi madre es asado, que si mi mujer es esto, que si en el trabajo me ha ocurrido lo otro, nos envolvemos en nosotros y somos incapaces de ver más allá. Y perdemos esa intención. Perdemos, y incluso sin hacer cosas malas, como hemos dicho antes, pues hacemos actos indiferentes, actos que no valen para nada, que estamos perdiendo el tiempo, o que le estamos incluso robando a Dios lo que es suyo. Y si el Señor nos ha dado esta oportunidad de conocer hasta dónde llega su amor, de conocer hasta dónde llega su poder, porque nos hace prácticamente casi iguales a Él, por gracia, pues no podemos perder, no podemos permitir, porque una situación, una depresión, que me hayan echado del trabajo, que mi jefe sea un... Eso solo puede ser motivo para ser fieles a lo que el Señor nos está dando y poner esa intención, como hemos dicho con la mujer, en vez de ver el lado malo, poner la intención siempre de glorificar a Dios. Yo el otro día conduciendo, pues se me cruzó uno de una forma que, vamos, no nos estrellamos porque Dios no quiso. Y me sorprendí porque otras veces fueran salido sapo y culebra, ¿no?, de mi boca, pero sin embargo, de verdad, me vi diciendo, Señor, que te conozca. Yo es que me quedé, yo mismo me quedé, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Señor, que te conozca, que sepa de ti, que despierte de cómo está. Porque es que realmente vamos, y yo me identifiqué también en esa parte, que vamos ciegos. Vamos pensando solo en nosotros y la intención que tenemos normalmente es siempre para nosotros. Voy a hacer esto porque esto me va a llevar hasta aquí. Voy a hacer esto porque esto me conviene, pero ese esto siempre soy yo. Y tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip y poner la intención, que es el deseo, independientemente de cómo estemos, de glorificar a Dios. Y el Señor aquí nos ha dicho que nos llama no solo a que nosotros lo glorifiquemos por nosotros, sino que lo glorifiquemos por todo. ¿Os acordáis de los dos primeros... El Señor nos dijo que lo amáramos a Él sobre todas las cosas y en segundo lugar que al prójimo como a nosotros mismos. El primero lo tenemos claro, ¿no? Y ya hemos dicho que debe ser nuestra intención siempre glorificarlo. Pero a los demás como a nosotros mismos, pues también nos tiene que dar eso que pensar. ¿Por qué como a nosotros mismos? Y deberíamos de preguntarnos, ¿yo qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mí? Porque si yo lo que quiero para mí no es bueno, o me dejo de llevar por el pecado, me dejo de llevar por mis sentimientos, me dejo de llevar por mis razonamientos, también le estoy dando al prójimo lo que quiero para mí, ¿verdad? Si yo no me quiero a mí mismo, como criatura de Dios, ¿qué le puedo dar al que está conmigo, a mi prójimo? Nada bueno. Estaríamos faltando a lo que el Señor nos pidió, que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Pero el Señor, ¿cómo quiere que lo amemos? Evidentemente, como Él lo ama, ¿no? ¿Y Él cómo lo ama? Lo ama con locura. Él lo ama con todo su ser. Es que Él lo creó. Por eso tenemos que estar muy atentos. Nosotros ya, en la divina voluntad, no nos representamos nosotros mismos. Es que esto tenemos también que cambiarlo. Estamos representando al mismo Dios. Y con nosotros estamos representando a toda la humanidad, porque en definitiva, si leemos lo escrito, eso es lo que quiere el Señor, que abarquemos todo. Por eso el Señor me hacía ver que teníamos que dar pues esta enseñanza sobre la importancia que es la semilla, lo que surge del corazón, la intención y la importancia que tiene esa intención, que nos puede llevar incluso a lo divino o nos puede llevar a la mismísima muerte. Anoche estuvimos hablando Y salió una palabra de lo escrito que dice: la firmeza produce el heroísmo. La firmeza. Y esta firmeza vamos a ponerla como la intención. O sea, la firmeza en siempre glorificar a Dios. ¿Y qué ocurre? Ya hemos visto lo que ocurre cuando no lo hacemos tal como deberíamos de hacerlo, ¿no? Como a nivel personal nos lleva pues a un desánimo total, y como a nivel divino le estamos robando a Dios. ¿Y qué ocurre si hacemos lo contrario? Dice el Señor: hija mía, ánimo, no te apartes en nada. La firmeza es la virtud más grande. O sea, la firmeza, el estar siempre con la intención de agradar al Señor. La firmeza produce el heroísmo, y es casi imposible que el hombre no sea. Con la firmeza un gran santo. Es más, conforme va repitiendo sus actos, conforme vamos haciendo la intención de agradar a Dios, así va formando dos barreras, una a la derecha y otra a la izquierda, que le sirven de apoyo y defensa. Y reiterando sus actos, se forma en sí una fuente de nuevo y creciente amor. La firmeza reafirma la gracia y pone el sello de la perseverancia final. Tu Jesús no teme que sus gracias puedan quedar sin efectos en las almas firmes. Y por eso, a torrentes, yo las vierto sobre el alma constante. Así que de un alma que hoy obra y mañana no, podemos ponerlo en los actos, que hoy hace un acto divino o se funde con el Señor y 80 no. Así que un alma que hoy obra y mañana no, ahora hace un bien, ahora hace otro distinto. No hay mucho que esperar, no tendrán ningún apoyo y ahora será lanzada a un lado y ahora a otro. O sea, estaremos indefensos. Morirá de hambre porque no tendrá la fuente de la firmeza que hace surgir el amor. La gracia teme derramarse porque ella hará abuso y se servirá de ella para ofenderme. Hemos dicho que se servirá de ella para ofenderme. Hemos dicho al principio que si usamos nuestro libre albedrío para hacer lo que queramos, para lo que nos interesa, sin contar para nada en el Señor, pues estamos haciendo lo que nos parece con la gracia de Dios. Y la mayor de las gracias es la vida, el habernos creado. Y lo estamos derrochando. Así que pongamos atención, como dice tantas veces en lo escrito, y tengamos siempre esa intención, ese deseo del corazón, lo que salga de nosotros, siempre sea para la gloria de Dios. Y el Señor nos dice que veremos los resultados, porque el Señor no defrauda, y el Señor nos decía ayer también que era fiel y amoroso. Y seguro que si somos constantes y firmes en esas intenciones de glorificarlo por nosotros y por todos, el Señor nos va a llevar muy lejos. Así que gloria a Dios.